Y ahora mismo, ¿sabe a quién le vamos a dar la bienvenida?
¿A quién? Dígalo.
A Elena.
Elena de Troya.
No, no es de Troya. Viene, hoy viene a través de un sistema de comunicación distinto, pero no adentro de ningún caballo ni ningún. No.
Vio que el caballo de Troya no
era un caballo.
No estaba en Troya. Era los troyanos no son los víctimas del caballo.
Sí, ingresó a Troya.
Claro.
Sí, bien. Bueno,
¿Cómo les va? Buen día. Bueno.
¿Qué Elena? Dice Elena?
Bien, muy bien.
¿Está en Mendoza?
Pero estoy en Mendoza, hoy tenía actividad.
¿Alguna actividad?
Académica,
emotiva. Académica, claro. Emotiva, así que.
Ya lloré, así que.
Ah, bueno.
Ahora. Bueno, he tenido que conectarme bien por ese motivo.
Bueno, le agradecemos, como siempre.
Habíamos
pensado en preguntarle justamente con este tema que venimos hablando y que tiene que ver con la actuación de la justicia y de la justicia federal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Ayer, en un acto que a nosotros, legos, nos resulta extraño que necesite involucrarse el máximo tribunal de la provincia en algo que no es que soslayemos, pero entendemos que debería ir por otro lado, que tiene más que ver con la cultura, con el acervo cultural, con la tradición, con las costumbres y no necesariamente con la justicia. Y hubo una audiencia pública y en donde participó la Corte Suprema de Justicia a propósito de que un intendente, el intendente de Guaymallén, se negaba en seguir realizando las fiestas.
La elección.
Las fiestas de la vendimia distritales con las elecciones de las representantes para que luego, como habitualmente es, se elija a la representante del departamento. Que algo que también conoce la abogada Elena, lo conoce desde otro lugar también. Pero a ver si nos ilustra un poquito cómo puede ser y por qué debe llegar a una instancia de esta naturaleza algo que entendemos debería pasar por otras instancias.
Bueno, simplemente porque una persona excediendo de sus facultades dictó una ordenanza que prohíbe la elección de la reina de la vendimia en el departamento de Guaymallén, lo cual claramente es inconstitucional porque esto es una ley provincial excediendo de sus funciones y con un discurso que él cree que es feminista y muy lejos está de serlo. Es un discurso autoritario y que le quita al pueblo...
Excluyente, claro.
Justamente, claro, y que le quita al pueblo de Guaymallén la facultad de elegir a su representante de la vendimia, que además no es un concurso de belleza. Entonces ahí ya empezamos con un problema conceptual importante, porque él se está apartando de las tradiciones culturales que tiene la provincia. Entonces se judicializó por este motivo, porque las representantes, las chicas que querían presentarse para ser candidatas a reina del departamento de Guaymallén, se impedía de poder hacerlo, se judicializó y ahora creo que viene la parte más importante, que es el día martes. Ayer se escuchó la audiencia pública con tribunal en pleno, porque se llamó a un plenario, o sea que intervienen los siete ministros, y el martes vamos a escuchar la voz del gobernador a través del asesor de gobierno, porque el pueblo lo representa el fiscal de Estado. En este caso, el asesor de gobierno es la voz del gobernador, o sea que ahí veremos, y que sí es trascendental para la resolución de la causa, ahí veremos qué es lo que piensan las máximas autoridades provinciales. A ver, Cornejo, con su política también feminista, desde un machismo extraordinario, pero feminista, dice, eliminó la reina del turismo, y no se animó a llegar a la Reina Nacional de la Vendimia. Bueno, Marcelino Iglesias sí lo hizo, y bueno, están en contradicción inclusive con una interna partida que tienen ellos con Gabriela Testa, que es la persona que ha hecho este tipo de proyectos y que ahora sostiene que no se debe eliminar la Reina Nacional de la Vendimia, y Marcelino Iglesias que dice que bueno, que es una cosificación de la mujer, conjuntamente con Conte, hijo de Gabriel Conte, quien fuera en algún momento concejal del departamento de Guaymallén y después luego se dedicó a podríamos decir periodismo.
No, pero antes fue inclusive fue funcionario del Ministerio de Seguridad,
subsecretario
del Ministerio de Seguridad, con quien fuera en la gestión del Ministerio de Seguridad de Leopoldo Orquín, que fuera intendente de Guaymallén, el primer intendente.
Con Cornejo también.
Y con Cornejo también, dice usted que fue funcionario. Sí. Bueno, y sigue siendo funcionario.
O funcional. No, ahora es funcional.
Funcional.
La esposa, que no es la madre del concejal que tiene esa propuesta, sí es funcionaria.
De la escuelita de policía.
Por lo menos lo era de la escuelita de policía, exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, digamos, es una interna entre ellos, pero lo cierto es que se han arrogado facultades que no tienen y que claramente es una ordenanza inconstitucional y que además están tomando decisiones por la libre elección de las mujeres. O sea, ¿quién es él para limitarle a chicas que a lo mejor han soñado toda su vida ser reina de la vendimia? Para que se presenten a una elección en donde va más allá de la belleza. O sea, todas tenemos la mujer cosechadora en nuestra genética, todas llevamos a Mendoza y la cultura del vino y de las trabajadoras rurales, y entonces me parece que limitar desde un autoritarismo y de un discurso, desde un machismo extremo, porque él se cree que es progre y feminista, pero no lo es, donde un gobierno municipal que no tiene una sola mujer en los altos cargos ejecutivos, entonces...
Ah, mire, nada, qué contradicción.
Claro, o sea, ¿por qué no tiene un cuerpo de mujeres asesorándolo? ¿O por qué no tiene las mujeres que toman decisiones en su gobierno municipal? Eso daría mejor, hablaría mejor de él que andar limitando los derechos a las mujeres, que libremente algunas podrán no estar de acuerdo, algunas podrán decir que es un espanto y a otras podrán amar ser reinas de la vendimia. Está en la libertad de cada una si quiere participar o no de esa elección. Lo cierto es que no podemos limitar derechos, y aparte que no tiene facultades para hacerlo, por eso se ha judicializado. Es lamentable. Es lamentable que en estas épocas...
Sí, es lamentable que en realidad que no. La Administración de Justicia deba intervenir en un asunto que...
podría resolverse de otra manera.
Sí, inclusive de manera más plebiscitaria con la propia comunidad.
Con el pueblo. Claro, podría el pueblo someter él, al pueblo Guaymallén, a que diga si quiere o no tener Reina Nacional, Reina de la Vendimia, para participar de luego en la elección de la Reina Nacional. Pero por eso se ha arrogado ir facultades que no tiene. Entonces, el gobierno de turno no es el pueblo. Ellos están para gestionar los intereses del pueblo y para darle al pueblo mejor calidad de vida, pero no son el pueblo. Entonces, claramente esta distorsión de las facultades que tiene ha hecho que se restrinjan derechos y que hoy la Administración de Justicia, que los 7 miembros de la justicia debería estar preocupado, por ejemplo, las personas privadas de libertad y las comisiones en las que están, tengan que estar echando o dirimiendo este conflicto que nunca debió llegar a la justicia si se hubieran hecho bien las cosas. Sí. Pero bueno, Marcelino Iglesias parece que no entiende cuáles son sus límites o sus facultades, y tampoco entiende mucho de feminismo. Habría que darle una clase, tal vez, de feminismo para que empecemos.
Sí, sería bueno, al menos que ellos, no sé si están obligados a, no creo, ¿no? Un intendente de la ley Micaela, pero
de una ley nacional.
Sí, son todos los
funcionarios,
estamentos públicos.
Ah, sí, todos, o sea, incluidos los todos. Intendentes. ¿Eh? Bueno, sí, probablemente no lo ha hecho o rindió mal, no sé. Quizá.
Sí. O hizo trampas, como suelen hacer los políticos. Él está acostumbrado. A lo mejor hizo que rindió, pero no rindió. Se copió.
Se copió.
Le copió a Ponte.
Bien. Elena, otro tema, y saltamos abruptamente de un tema de una condición que es importante, sin lugar a dudas, porque afecta al ánimo, además, y a la cultura de un lugar, de en este caso de nuestra provincia y de un departamento. Pero ahora un tema un poco más ríspido y tiene que ver con el proceso que llevan adelante contra Cristina Fernández de Kirchner y estos fiscales, y que se dice que se va a conocer dentro de poquito la definición, la sentencia, el fallo,
¿no? Sí, supuestamente el martes 6 de diciembre, aparentemente a las 2 de la Tribunal Federal 2 va a dar a conocer la sentencia. Después de ahí, obviamente, que se habilitarán las vías recursivas para cada una de las partes. Lo que escuchamos dentro del proceso penal, lo que escuchamos hablar a Fernández de Kirchner, justamente las palabras finales que tiene la posibilidad de hacerlo o no las personas que están sometidas a un juicio penal.
Sí.
Y el martes se va a dar a conocer la sentencia.
Esa sentencia allí, luego se puede apelar.
Claro, de allí el recurso específico para una sentencia, sea condenatoria, le procede al imputado, o si es absolutoria, el Ministerio Público Fiscal podrá casar la sentencia. Se va a la Cámara de Casación Penal, luego la Cámara de Casación Penal dicta su sentencia, y en función de lo que dicte la Cámara de Casación Penal, es la Corte Federal la que termina dirimiendo las pretensiones de cada una de las partes, o sea del Ministerio Fiscal o sea de las personas condenadas.
Ah, usted dice la hasta Corte Federal. ¿Cuál es la Corte Federal?
Es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa corte es la que va, es la última
instancia.
Es el último tribunal del país que resuelve todos los conflictos.
Quien tiene la última palabra, definitivamente.
La última palabra. Bien. Es el recurso extraordinario federal. A través de ese recurso extraordinario federal que uno llega ahí a la corte, y es la corte la que va a terminar de resolver si corresponde o no la condena o la absolución, según sea el caso.
Bueno.
Hasta tanto eso no suceda, la condena no se encuentra firme. Y eso sí tiene impacto desde lo jurídico, digamos. La persona es inocente hasta que una condena firme no la declare culpable. Cuando adquiere firmeza, cuando la Corte de la Nación dice que está correcta la condena, o, bueno, si es absolución, obviamente,
claro,
continúa, ya está, se termina para esa persona el proceso. Entonces le rige el principio de inocencia hasta que la Corte de la Nación dice es culpable.
Bien, bueno, clarísimo. Le agradecemos a Elena y ahora la invitamos a que juntos escuchemos a Pablo y su poema de hoy, como cada jueves, que, como decimos, el arte procura y ayuda a liberar. Muchas gracias, Elena.
Así es. No, gracias a ustedes.
Gracias, Elena. Chao, un saludo, Elena.
Un beso grande. Gracias.
Hola, buen día. ¿Cómo están? Que tengan un hermoso jueves. El día de hoy voy a leer una poesía que se llama Amor Ambicioso y comienza de esta manera. Me murmura la mañana y me cuenta desde los escombros un cuento de un amor, de una ciudad enamorada de un pueblo que hace muchos siglos se dio al llamado de un inevitable proceso de civilización. Aquella ciudad fue mutando a pura voluntad de su pasión. Así la iba construyendo, llenando espacios vacíos con monumentos y calles con muchos más ruidos que templo, con acero dulce mal trabajado, mucho fuelle y poca templanza, en edificios gigantes. Ella, siempre distraída entre tanto movimiento, creyó en el proceso vital que parecía crecimiento, por entonces siempre pensando que le daban lo mejor. Entendía aquel desarrollo disfrazado de progreso la hacía basta, pues su sueño era de grandeza. El pueblo se hacía fuerte enorgulleciéndose de sus logros, y en su propio orgullo olvidó de protegerla y la convirtió en una gigante boba. Y ella no dio acuso de la torpeza, ni la propia ni la ajena. Se sentía señora y dueña de su anhelada extensión. Un día, aquel que la habitaba comenzó a conquistar más ciudades, más fuertes y poderosas, y fue dejándole de lado. Empezó a vaciar lugares y vinieron forasteros, gente de otros lares, que llenaba los vacíos que su pueblo le dejó. En tanto el tiempo pasaba, se fue arruinando con la erosión de esos pasantes. Vio derrumbarse los muros, vio pasar otras religiones. Mas ella extrañaba a su pueblo, que cada vez era menos sobreviviendo sobre sus regiones. Un día, no sabe cuándo, quedó vacía por completo, y las arenas del tiempo la convirtió en despojos. Entonces se hizo leyenda, y aunque se puede todavía ver de lo grande que fue en un tiempo, en las ruinas de su suerte, la pobre ciudad vencida convirtióse hoy en escombros, presa de su propia desidia. Ella misma es monumento de abandono, soledad y muerte. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias por esta oportunidad y será hasta la semana que viene, si Dios quiere. Saludos a todos, que tengan un hermoso fin de semana.
Bueno, muchas gracias a Pablo y retribuimos el cariño y el saludo y el augurio.
Sí. Y ahora, si le parece, saludamos ya a él y a los que están con él escuchando. Sí, por supuesto.